El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La escuela es un engranaje del capitalismo, educa para que cada uno busque el éxito a costa del otro, del que es autor el periodista Eduardo Azumendi, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. El profesor universitario y activista Christian Felber defiende la democracia soberana para luchar contra la obsesión por el crecimiento de la actividad económica. Christian Felber, Salzburgo, Austria, 1972, tiene claro que el sistema educativo actual se ha convertido en un engranaje más de la máquina capitalista porque educa para que cada uno busque el éxito por encima del otro. Felber, profesor universitario, activista y cofundador del movimiento ATTAC en Austria, desarma en su último libro Por un comercio mundial ético el paradigma del libre comercio y propone otro, el del comercio ético. Ferviente defensor de la democracia soberana directa, el profesor reflexiona sobre los valores que deberíamos anteponer a la obsesión por el crecimiento de la actividad económica. Felber defiende un cambio radical en el modelo económico y en lo que se conoce como la economía del bien común. Aboga por sustituir el Producto Interior Bruto, PIB, como unidad de medida de la riqueza por otro indicador, el balance del bien común, que prima valores como la justicia social, la dignidad humana o la sostenibilidad medioambiental. La ciencia económica se ha deslizado hacia el capitalismo. ¿Está equivocada? Está equivocada de contenido y de nombre. El enfoque predominante actual es el de los objetivos financieros, el beneficio. De hecho, no es ciencia económica, sino ciencia crematística. La economía debe tratar, en primer lugar, de la felicidad y el bienestar de las personas, del bien común, y el dinero solo debe ser un medio para ello. Pero si el medio se convierte en el fin, por definición ya no es economía, sino capitalismo. La economía de verdad pondría todos sus activos en el bien común. En la actualidad, el éxito de la sociedad se mide de acuerdo al éxito de la empresa, pero teniendo en cuenta valores como la competitividad y no la ética. Es el dominio del capitalismo. Es algo anticonstitucional. Repasando las constituciones de los países democráticos, hay unanimidad en que lo importante es el bien común, el bien general, y explican que el capitalismo es un medio para conseguir ese fin. Y yo me pregunto entonces, ¿dónde está el balance del bien común que es obligatorio para las empresas? Lleva predicando por el bien común desde hace años. Cuando echa la vista atrás, ¿qué sensación le queda? Es una cuestión de tiempo regular el capitalismo y encaminado hacia el bien común, pero es algo que no sé si podremos conseguir en los próximos 3 o 30 años. Hago lo que hago porque me parece justo, correcto y me da libertad para comprometerme por los valores que considero apropiados. No es el éxito a corto plazo lo que me guía ni me motiva. ¿Se trata de ganar menos dinero? Los ricos son los que tienen que ganar menos, pero los pobres sí deben consumir más. Hay que repartir los recursos de la tierra de una forma equilibrada entre todos sus habitantes. Es un derecho humano ecológico. Cada vez que realizamos una compra habría que abonar un precio ecológico al igual que un precio financiero. Al igual que nos damos cuenta cuando la cuenta financiera está vacía, si también hay una cuenta ecológica vacía nos preocuparíamos. La idea es que aquellos que hoy se están pasando ya no tendrían capacidad de compra ecológica, pero los que consumen menos de lo que es posible pueden consumir más. ¿Qué lecciones se han extraído de la crisis? Desde China a Estados Unidos, la desigualdad excesiva, pero no veo ningún parlamento del mundo que la limite. En cambio, sí que hay parlamentos regionales que caminan en esa dirección. Por eso hemos propuesto que sean los ciudadanos soberanos los que tomen la decisión de terminar con la desigualdad. Su deseo es que como mucho haya una diferencia de 10 a 1 entre el que más cobra y el que menos. En las cuestiones de limitación de poder, la democracia indirecta fracasa. Para eso hace falta la democracia directa. La democracia directa no reemplaza a la indirecta, solo añade un elemento más, dando a los ciudadanos el derecho de cambiar o incluso vigilar la Constitución. Los políticos tienen miedo a esa fórmula. No todos. Es una cuestión de tiempo. La democracia directa no reemplaza a la indirecta. Solo añade un elemento más, dando a los ciudadanos el derecho de cambiar o incluso vigilar la Constitución. Parece que la educación también se ha contagiado de los valores del sistema capitalista, promocionando solo a los mejores. El problema empieza con la ciencia económica, que no enseña las alternativas. Hay un pensamiento único, por eso es una ideología. El problema es que en la escuela primaria y secundaria, en lugar de educar a seres humanos autónomos, con voz propia, con competencias democráticas, emocionales y de comunicación, la tendencia es producir engranajes para la máquina capitalista. ¿Cómo se puede cambiar? Los afectados son los que tienen que intervenir directamente en el sistema educativo. El único que no está afectado es el Ministerio de Educación y es el que precisamente se encarga de diseñarlo todo. En la democracia soberana serían los pobres, serían los padres, los estudiantes, los profesores y algunos agentes más los que diseñarían las pautas del sistema educativo. Seguro que no se planteaban producir engranajes para el sistema educativo, sin empoderar seres humanos autónomos. La escuela fomenta la competitividad en la peor acepción del término. En latín la palabra competencia significa buscar juntos, pero la escuela está educando para que cada uno busque el éxito a costa del otro, justo al contrario de los valores constitucionales, que son la solidaridad y la cooperación. En su último libro, Por un comercio mundial ético, se pregunta cómo ha podido el libre comercio convertirse en la región de nuestra era. Trato de demostrar que el libre comercio extremo está destrozando todos nuestros valores. Lo podríamos llamar comercio neurótico, pero no libre. El comercio ético es una alternativa porque considera el comercio como un medio para servir al bien común. Las empresas, cuando quieren acceder al mercado mundial ético, tienen que presentar un balance del bien común. ¿En qué medida sirven a los derechos humanos, a la distribución justa, al medio ambiente? Cuanto peor son estos parámetros, menos libre resulta el comercio. Los productos tendrían que mostrar toda su trayectoria, desde donde se fabrican hasta los impuestos que la empresa paga. Todo eso se evalúa y la puntuación que se obtiene del bien común lleva a aranceles e impuestos diferenciados a las empresas o la prioridad en la contratación pública. Algunos países propugnan el libre comercio, pero defienden con firmeza el proteccionismo. Proteccionismo es un término equivocado. Podría significar protección de industrias jóvenes, tecnologías delicadas encaminadas al bien común, pero no es así. Pero el proteccionismo se ha convertido en un fin en sí mismo. Es un extremo que no tiene sentido. Tanto el libre comercio como el proteccionismo adolecen de los mismos excesos. El comercio puede ser beneficioso y la protección también, pero el comercio en sí mismo no es una finalidad, como tampoco lo es el cierre de las fronteras. Nadie parece dispuesto a regular el poder de las empresas transnacionales. La fuerza de esas empresas radica en que ni los gobiernos ni los parlamentos están dispuestos a limitar su poder. Seguro que los ciudadanos soberanos lo harían sin vacilar, pero no tienen esa capacidad porque carecen de derechos, y eso de la democracia representativa a menudo no funciona. ¿La globalización es buena o mala? es un medio. A veces mercados globalizados pueden aportar ventajas, pero lo más importante es tener una economía local o regional estable, resistente y democráticamente controlable. Después podremos ampliar relaciones internacionales. Abrir las fronteras al máximo puede tener efectos nefastos, que pueden ir desde la erradicación de industrias regionales hasta la corrupción total y el acaparamiento regulador de los parlamentos. ¿La figura del arancel es mala por sí misma? Puede ser neutral, lo mismo que el interés o el impuesto. Ningún economista dirá que el impuesto es malo de por sí. Son herramientas de la política económica. El arancel es un instrumento para encauzar y dosificar las relaciones comerciales. A veces queremos más comercio porque ayuda al bienestar de las personas, pero en otras ocasiones un exceso de comercio puede perjudicar. Para que un país no se cierre a las importaciones y promueva sus exportaciones obteniendo un superávit, un comercio ético se obligaría a balances equilibrados y no se aumentarían los aranceles. El límite no es obtener un superávit comercial a costa del otro. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La escuela es un engranaje del capitalismo. Educa para que cada uno busque el éxito a costa del otro», del que es autor el periodista Eduardo Zumendi, que ha sido publicado en el diario.es.